En Astrak no se celebra la Navidad. A 31 años luz de la Tierra hay un planeta al que los astrónomos le dan el nombre científico de Wolf 1069b, término carente de sentido para el ciudadano medio, pero yo seré menos riguroso y me referiré a sus habitantes simplemente con el gentilicio de golfianos. Allí solo hay dos continentes habitables, Carpia y Astrak. Lo que se cuenta en este relato sucedió de forma casi simultánea en cuatro países que en el pasado habían sido los grandes colonizadores de Astrak, la región más rica y a la vez más pobre de Wolf. Actualmente todavía mantienen una amplia relación comercial con las familias que controlan el poder de sus antiguas colonias, relación fundamentalmente basada en la extracción de minerales muy necesarios para sus industrias y el desarrollo de su tecnología. Los estudios sobre la prehistoria demuestran que los primeros seres inteligentes del planeta se ubicaron en Astrak. Luego se dispersaron por otros territorios. Según las últimas estimaciones socioeconómicas, mientras un 1% de la población nada en la abundancia, más de un 80% apenas sobrevive, o peor aún, vive directamente en la miseria. Los niños y niñas trabajan desde los primeros años de su vida, casi siempre por poco más que la comida. Las niñas son obligadas a casarse cuando apenas han salido de la infancia. En fin, podríamos seguir enumerando toda una serie de características que al lector le encogerían el corazón. Sin embargo, en Carpia, el territorio más opulento y democrático del planeta, tanta pobreza y desigualdad ha pasado prácticamente desapercibida. En general, salvo excepciones, se aprecia poca empatía con las duras condiciones de vida que históricamente han sufrido los astracanos. Para ser justos, habría que señalar que el sistema económico imperante en Carpia, sobre todo en los últimos años, también está originando marcadas diferencias entre las distintas clases sociales. Por ejemplo, tener un trabajo puede no ser suficiente para vivir con cierta dignidad. A un observador imparcial no le costaría esfuerzo alguno constatar el continuo aumento de los comedores sociales para atender a los más necesitados. No obstante, hay poca conciencia de esta situación en amplias capas de la población. Hace apenas 2 meses, en cada uno de los 4 países del continente carpiano, tuvo lugar un suceso que fue marcadamente difundido por los medios de comunicación y las redes sociales. Para una mejor comprensión de lo aquí narrado, es conveniente decir que la mayor parte de los medios son sociedades anónimas cuyos accionistas mayoritarios son las grandes empresas y los bancos. Las redes son propiedad de jóvenes que destacaron en los primeros años del desarrollo de la informática y más adelante pusieron en marcha compañías que hacían posible la comunicación entre los wolfianos a nivel global, independientemente de su localización geográfica. Durante mucho tiempo se financiaban con la publicidad y la venta de datos personales al mercado. Ahora, para chatear, término que en Wolf significa conversar entre varias personas mediante mensajes electrónicos, en alguna de ellas ya es necesario pagar una cuota mensual o anual, como el suscriptor considere más oportuno. En la capital del país A, llamó la atención la carta que envió un niño al séquito del Papá Noel Wolfiano. No hubo que traducirlo como hubiera sido necesario en la Tierra, porque en Wolf todos hablan el mismo idioma, con alguna pequeña variación, sin importancia, según la zona donde se habite. En la carta había un dibujo de una guirnalda de Navidad hecha a mano y coloreada. En la parte inferior se podía leer el siguiente texto: Goten Breham Jos Ez Astrak Geye Zea Nasu Nasmase Ates Ispa En Riatagus Euk Tedus En Rabiane Goal Dedamiko Rapa Nosu Asti Ciasgra Ñorse. En castellano: tengo hambre, soy de Astrak. Llegué hace unas semanas a este país. Me gustaría que usted me enviara algo de comida para unos días. Gracias, señor. Como pueden ver, estimados lectores, conocen la letra Ñ. Por tanto, podríamos considerarla no solo española, sino también universal. Televisiones, radios y diarios se hicieron eco de la noticia, así que esta llegó a todos los rincones. A pesar del esfuerzo del ayuntamiento por encontrar al pequeño que había emocionado a la población, esto no fue posible. Expertos en grafología trabajaron con niños de orfanatos, de centros de internamiento de inmigrantes, en barrios pobres y hospitales, sin resultado alguno. Si lo hubieran hallado, el muchacho hubiera salido en televisión, se lo hubiera entrevistado y alguna alta autoridad del Estado se hubiera hecho fotografías con él. Ese probablemente hubiera sido el plan. Un plan que a nadie hubiera extrañado, porque hubiera respondido perfectamente a la parafernalia que habitualmente acompaña a este tipo de acontecimientos. Por esas mismas fechas, en el País B también aparecieron 10 cartas de otros tantos niños y niñas que contenían el mismo dibujo y el mismo deseo que la del País A. En este caso, los remitentes no eran de Astrak, sino de un barrio de la capital y dos zonas rurales del sur. Rápidamente se pusieron en marcha actuaciones para esclarecer el asunto. Al día siguiente fueron detenidas dos maestras y un religioso por manipular a los niños y adiestrarles con ideas que atentaban contra la convivencia y la paz nacional. Las cartas fueron destruidas y los tres acusados, aunque en el juicio exprés no pudo esclarecerse lo sucedido, tras recibir una palmadita en la espalda, tuvieron que pagar una cantidad no desorbitante, pero tampoco insignificante, en concepto de indemnización al Estado. El día de Año Nuevo, cuando la presidenta del País C estaba viendo en directo la actuación de una famosa orquesta filarmónica, notó que su teléfono móvil emitía dos zumbidos. A su WhatsApp había llegado un vídeo de dos ancianas extremadamente delgadas, esqueléticas, solas en un terreno completamente desértico. Una de ellas miraba fijamente a la pantalla y hablaba, traducido al castellano, de la siguiente manera: así vivimos en el norte de Astrak. Mírennos bien. No le pedimos donativos, ni siquiera comida. El cambio climático está acabando con nuestras tierras y nuestros ganados. Por favor, tomen medidas en la próxima conferencia internacional. Gracias, excelentísima señora. El mismo mensaje llegó al presidente del País D. En el primer caso consideraron que la seguridad de la presidenta y de la nación estaban en juego. Los autores del mensaje no podían ser gente ordinaria. Sin duda se trataba de espías con un alto nivel de preparación. Desde el principio se pensó en una conspiración externa. Las instituciones judiciales y de seguridad se pusieron en funcionamiento inmediatamente. Se elevó el estado de alarma al máximo nivel. Hubo actuaciones secretas, interrogatorios, detenciones, siempre con la autorización de los jueces como correspondía a un régimen democrático, remarcaban las autoridades en sus comunicados. En el segundo caso, el presidente consideró que sería obra de alguno de sus amigos íntimos, pues era frecuente gastarse bromas entre ellos. En consecuencia, no informó sobre lo sucedido. Unos días más tarde, con la Navidad ya concluida, en streaming se dieron a conocer los responsables de la campaña de sensibilización navideña. Se trataba de tres organizaciones comprometidas con el medio ambiente y con la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la precariedad de los servicios en el tercer y cuarto mundo wolfianos. Las fechas elegidas, la difusión de los medios, el revuelo de opiniones a favor y en contra emitidas por las redes durante varios días sucesivos, lograron que sensibilizara mucha gente con la situación del planeta, especialmente en el punto de que la crisis climática, la acumulación de riquezas y la extensión de la pobreza formaban parte del mismo problema. Los más ricos, reunidos como era costumbre durante la primera semana del año, en una pequeña localidad montañosa, donde podían practicar el esquí a placer en sus pistas sin la presencia de la muchedumbre, dieron a conocer un comunicado en el que hacían constar que los estados deberían cobrar más impuestos a las grandes fortunas individuales y familiares y destinar estos ingresos a reducir el nivel global de la pobreza y a poner en marcha los medios necesarios para combatir con urgencia el cambio climático y modificar las duras predicciones de los científicos al respecto. A finales del primer mes del año, la presidenta del país C, el más poderoso, llegó a un acuerdo con el país B, el más pequeño, para alojar allí en dos grandes centros a todos los inmigrantes astracanos que llegaran a sus costas. Uno de ellos para identificación y acogida de los solicitantes de asilo, y el otro para repatriaciones, acepción que en Wolf significa devolver a una persona a su país de origen. No dispongo de más información, estimados lectores. Todos somos adultos. Cuando la tenga en mis manos, continuaré el relato.